Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a la sala de charla bíblica, hoy día 5 de junio del año 2009. Bien, hermanos, pues antes de comenzar el estudio que voy a compartir con vosotros sobre Daniel capítulo 10, voy a leer aquí una introducción que hace, hay un vídeo que nos ha dado un enlace el hermano Robert, aquí en el chat, sobre un documental de Alex Jones y que dice lo siguiente: excelente e impresionante documental de Alex Jones, titulado El juego final, plan global de esclavitud, que no tiene desperdicio, en el que desvela las verdaderas intenciones de las organizaciones secretas que trabajan para instaurar el nuevo orden mundial en la Tierra. El vídeo dura 2 horas 19 minutos. Para la construcción de un nuevo orden mundial tiene mucho que decir uno de los grupos de influencia mundial conocido como el Grupo Bilderberg, el cual convoca cada año una cumbre a nivel mundial de las personalidades más selectas de los países occidentales. En este interesante documental, que nunca se emitirá por la televisión, Alex Jones desenmascara al supergrupo poderoso este de Bilderberg, formado por miembros de la realeza europea, funcionarios, magnates, banqueros y políticos más influyentes de los países más desarrollados y poderosos. Este grupo ha dictado las políticas de Occidente de los últimos 50 años y se reúne anualmente en alguna de las principales ciudades de Europa y cada 4 años en Norteamérica, desde 1954, todos aunados en una misma meta, la construcción de un único gobierno mundial. Pasando a través de varios capítulos de la historia de la humanidad, desde principios del siglo XIX y hasta nuestros días, Jones va revelando un sinfín de conspiraciones que han hecho más poderosas a las que ya por entonces poderosas familias Rothschild y Rockefeller, férreos anfitriones de Bilderberg. Como los Rothschild se apoderaron de la economía británica después de la derrota de Napoleón Bonaparte, propagando en la bolsa la noticia inversa a los hechos. Como el cartel de la banca internacional ha fomentado las crisis que contribuyeron a desatar las dos guerras mundiales, financiando a ambos lados de los conflictos y multiplicando sus ganancias a costa de millones de muertos y dejando en ruinas a Europa. El plan oculto busca establecer el dominio perpetuo de la élite, fundamentalmente a través de la economía, destruyendo la soberanía nacional y territorial de los pueblos y estableciendo un único gobierno mundial. La conspiración Illuminati se mueve a través de diferentes sociedades secretas y grupos de influencia internacional para alcanzar la creación de un gobierno mundial. En el momento en el que este gobierno mundial disponga del control global suficiente, llevarían a cabo, fijaos lo que dice, llevarían a cabo un exterminio de aproximadamente el 80% de la población mundial, mientras la élite viviría en un mundo de ensueño con la ayuda de la tecnología más avanzada que durante años ha sido ocultada y suprimida de cara al público. Vivirán en un mundo de ensueño con la ayuda de la tecnología más avanzada que durante años ha sido ocultada y suprimida de cara al público, manteniendo a una población diezmada y esclavizada a su servicio. El disfrute de la naturaleza y de la alta tecnología solamente serán para la élite del poder que gobernará en la Tierra, no para los esclavos, los cuales vivirán confinados en ciudades cárceles. Uno de los objetivos importantes de la supertecnología será prolongar indefinidamente la vida de los miembros de la élite del mundo, o al menos es lo que perseguirá, una especie de vida eterna que la organización que conspira para instaurar el nuevo modelo de vida en la Tierra les viene ofreciendo como uno de los incentivos a los nuevos miembros elitistas que son captados para el gran proyecto ocultista mundial. Bien, pues esto es de lo que trata el vídeo de Alex Jones. Yo lo veré luego o lo veré mañana cuando tenga tiempo, porque es bastante largo, dura 2 horas y 19 minutos, así que cuando podáis os recomiendo que veáis este vídeo, cuyo enlace ha puesto aquí el hermano Robert. Bien, pues vamos a comenzar el estudio bíblico, hermanos. Primero vamos a dar las gracias a Dios por esta reunión que vamos a tener. Padre Celestial, Padre nuestro que estamos en los cielos, en el cielo, estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por las bendiciones espirituales, estas bendiciones que tenemos en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Nos reunimos aquí una tarde más en esta sala cibernética para aprender más de la sana doctrina, para edificarnos los hermanos unos a otros en la fe. Padre, te pedimos que nos guíes en esta reunión, que nos bendigas lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, para que crezcamos en la fe y en el conocimiento tuyo y de tu Hijo Jesús, porque sabemos que la vida eterna consiste en conocerte a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesús como el enviado. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que van a escuchar estas charlas bíblicas, para que aquellos que buscan la verdad la encuentren y puedan así salir del error. Tenemos la palabra profética, Señor, más segura, la cual pues alumbra en la oscuridad y nos lleva al destino eterno, a ese destino glorioso que nos tienes preparado al final del camino. El camino que andamos, estamos en él, es un camino estrecho, es un camino con obstáculos, pero es el único camino verdadero que al final nos lleva a la vida eterna, esa vida que nos tiene reservada en el reino de Dios. Por todo ello te damos las gracias, Padre, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Te voy a compartir con vosotros un estudio bíblico que hace 2 días con Willy ya lo estuvimos hablando, lo estuvimos comentando sobre Daniel capítulo 10. Entonces, Willy, los llamados testigos de Jehová, estos jehovados atalayados, nos quieren hacer creer que este varón celestial que se apareció a Daniel, pues era un simple ángel, que no era Jesús. Y claro, eso lo enseñan para hacernos creer el cuento que Jesús es el arcángel Miguel. Y eso no es cierto. La Biblia jamás a Jesús se le identifica con el arcángel Miguel. Nunca. Entonces vamos a hacer un análisis para conocer quién era este personaje celestial que aparece en el libro de Daniel, capítulo 10. Bien, pues si tenéis una Biblia, os recomiendo que abráis por ahí, por Daniel capítulo 10. Como sabéis, Daniel tuvo una visión, tuvo varias visiones, y esta del capítulo 10 es una de ellas. Esta visión sucedió, dice el texto bíblico, que sucedió en el año tercero del reinado del emperador Ciro, rey de Persia. Y esta visión, hermanos, pues no tiene que ver absolutamente nada con la visión, con la profecía de las 70 semanas que aparece en el capítulo anterior, en el capítulo 9. Dice el texto que Daniel estaba a la orilla del gran río Hidekel, alzó sus ojos y vio a un varón celestial muy importante, un varón celestial muy especial. Vamos a leer el pasaje en el libro de Daniel, capítulo 10, versos 5 al 19. Vamos a leer el texto que dice lo siguiente. Y alcé mis ojos y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno, con semejanza de hombre, de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi señor, porque me has fortalecido. Bien, este pasaje de Daniel es realmente tremendo, es un pasaje impresionante, ya que en este texto pues descubrimos lo siguiente. Mirad, en primer lugar, el texto, fijaos, que no dice por ninguna parte que este varón celestial que se apareció aquí a Daniel fuera Gabriel, el arcángel Gabriel. Decir que este varón celestial de Daniel 10 eres Gabriel, pues es sencillamente falso, no es cierto. El texto no lo dice por ninguna parte. En segundo lugar, Daniel hizo una asombrosa descripción de este varón celestial. Y resulta que esa descripción que Daniel hizo de este ser divino, un ser divino resplandeciente, es la misma, o prácticamente la misma, que hizo Juan del Señor Jesús glorificado varios siglos después. Vamos a comprobarlo. Se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versos 12 al 18. Apocalipsis 1, 12 al 18, que dice así: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante a un hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda y de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien, pues vamos a ver la semejanza, hermanos. Vamos a ver la semejanza asombrosa que existe entre esta visión que tuvo Juan aquí en el Apocalipsis y la visión del varón celestial que vio Daniel, la visión del capítulo 10 de Daniel. Mirad, el varón celestial visto por Daniel, por el profeta Daniel, tenía sus lomos ceñidos de oro de Ufaz, Y resulta que el Señor Jesús glorificado, visto por Juan ahí en el Apocalipsis, también estaba ceñido por un gran cinto de oro. Seguimos, mirad, el varón celestial visto por Daniel tenía un rostro, su rostro dice que era parecido al relámpago, es decir, el rostro de este varón celestial resplandecía como el sol, como el sol, como el relámpago en toda su gloria. Pero resulta que el Señor Jesús glorificado, visto por Juan ahí en el Apocalipsis, también tenía el rostro resplandeciente. Dice que resplandece como el sol en toda su gloria. Igual, exactamente igual que el varón celestial de Daniel capítulo 10. Mirad, el varón celestial visto por el profeta Daniel tenía sus ojos como antorchas de fuego, es decir, como llamas de fuego. Y resulta que el Señor Jesús resucitado, glorificado, visto por Juan en el Apocalipsis, también tenía sus ojos como llamas de fuego. Exactamente lo mismo. Mirad, el varón celestial visto por Daniel tenía sus brazos y sus pies como de color de bronce brunido. Es decir, esto significa que sus brazos y pies eran como el metal resplandeciente, un metal muy pulido y brillante. Y resulta que el Señor Jesús glorificado, visto por Juan en el Apocalipsis, también tiene sus pies como el bronce brunido, refulgente como en un horno. Seguimos, hermanos. Mirad, el varón celestial, visto por Daniel, tenía una voz como el estruendo de una multitud, de una muchedumbre. O como, por ejemplo, como el estruendo de muchas aguas, el cual es un sonido pues muy similar. Resulta que el Señor Jesús glorificado, visto por Juan en el Apocalipsis, también tiene su voz como el estruendo de muchas aguas. Como el estruendo de muchas aguas o como el estruendo de una gran multitud. Es un sonido muy, muy parecido. Mira, cuando Daniel escuchó esa tremenda voz de ese ser celestial, de ese varón celestial, Daniel cayó al suelo en un profundo sueño, es decir, que cayó al suelo y quedó como muerto, quedó inconsciente. Pues bien, cuando Juan escuchó esa tremenda voz del Señor Jesús glorificado, ahí en el Apocalipsis, dice el texto bíblico que también cayó al suelo como muerto, quedando inconsciente. El profeta Daniel fue tocado por ese varón celestial y entonces despertó y recobró el sentido. Y seguidamente, el varón celestial le dijo que no temiera. Pues bien, resulta que el apóstol Juan también fue tocado por el Señor Jesucristo glorificado, tal como dice el Apocalipsis, despertó y recobró el sentido. Y también el Señor Jesús le dijo a Juan que no temiera. Mira, Daniel, el profeta Daniel, llamó a ese varón celestial, ¿cómo le llamó? Le llamó mi Señor. Y Daniel dijo que él era siervo de este Señor celestial, de este ser divino que se le apareció. Pues bien, el Señor Jesús es el Señor. Esto lo podemos leer en muchos pasajes del Nuevo Testamento, pero especialmente, por ejemplo, en Filipenses 2:11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Y los verdaderos cristianos, pues somos siervos, ¿de quién? Pues de este Señor Jesús. Seguimos. Como podemos ver, hermanos, pues la experiencia que el profeta Daniel tuvo fue tremendamente parecida a la experiencia que tuvo Juan cuando el Señor Jesús glorificado se le apareció y le reveló el Apocalipsis. Fue una experiencia tremendamente parecida. Mirad, el varón celestial que se apareció a Daniel era el mismo varón celestial que se apareció a Juan ahí al principio del Apocalipsis. Es decir, era el Señor Jesús. La diferencia es que el profeta Daniel vio al Señor Jesús en su preexistencia divina y el apóstol Juan lo vio en su existencia divina, en su existencia divina posthumana, de su existencia divina después de resucitar, es decir, después de ser glorificado, ya que el Señor Jesús, después de resucitar, recobró esa gloria, esa divinidad que tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo, como dijo Jesús en Juan 17:5. Mirad, en Daniel, capítulo 10, verso 13, leemos que Miguel, fijaos, Miguel, el arcángel Miguel, ayudó a este varón celestial. Y esto demuestra sin ninguna duda que este varón celestial que se apareció a Daniel tampoco era el arcángel Miguel, Y esto de ninguna manera significa, hermanos, que el arcángel Miguel fuera superior a este varón celestial, sino que Miguel, sencillamente, el arcángel Miguel, era el ayudante de este varón celestial. Dios el Padre, pues, por ejemplo, también tiene ayudantes angelicales. Y esto no significa que los ángeles sean superiores al Dios Padre. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Como el profeta Daniel vio al Señor Jesús glorificado, su preexistencia divina, esto significa sencillamente que el Señor Jesús ya existía como ser divino y glorioso antes de hacerse hombre. Y esto pulveriza, pues, totalmente esa doctrina diabólica, esa doctrina falsa, de que el Señor Jesús no existía como ser divino antes de nacer como hombre. Mirad, hermanos, aquellos falsos maestros que niegan la preexistencia divina de Cristo sencillamente han sido engañados por el diablo. Ellos están enseñando una doctrina de demonios. Y el profeta Daniel vio a este Señor Jesús en su preexistencia divina siglos antes de que naciera como hombre. Por lo tanto, el Señor Jesús ya existía antes de nacer como hombre. Él no comenzó a existir cuando nació como hombre de María, sino que él ya existía como ser divino, como ser glorioso, antes de hacerse hombre. Y este varón celestial y divino se apareció muchas veces a diferentes varones de Dios, como Abraham, Moisés, Daniel, siglos y siglos después, hermanos, este ser divino, esta persona divina, se hizo hombre, descendió del cielo y habitó entre nosotros. Como leemos en Juan 1.14, este es el centro del Evangelio, aquel verbo, este verbo divino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Fijaos, hermanos, cómo el arcángel Miguel ayudó a este varón celestial, ayudó al Señor Jesucristo, aquí en Daniel capítulo 10, lo cual demuestra de forma irrefutable, demuestra totalmente que el arcángel Miguel no es el Señor Jesús. Porque si el arcángel Miguel ayudó a Jesús, entonces Jesús no puede ser Miguel. Así de simple. Entonces esto demuestra claramente que esa doctrina predicada, enseñada por el jehovismo atalayado y por los adventistas del séptimo día, de que Jesús es el arcángel Miguel, pues es una doctrina totalmente falsa. En este pasaje de Daniel 10, se demuestra bien clarito que el arcángel Miguel está al servicio del Señor Jesús. Porque este varón celestial y glorioso que se apareció a Daniel era nada más y nada menos que el Señor Jesús en su preexistencia divina. Las características que se le dan son prácticamente las mismas que aparecen en Apocalipsis capítulo 1 y que coinciden con el Señor Jesús. Bien, pues es una lástima que el jehovito Willy no haya entrado, no quiera entrar, porque parece ser que no quiere entrar en la sala. He estado llamando, estoy llamando, y lástima que no haya podido escuchar este estudio, pero bueno, si baja esta charla de internet, pues lo podrá escuchar. Porque Willy de momento no quiere entrar, o estará cabreado, o lo que sea, es igual. Bien, hermanos, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Si queréis aportar alguna cosita, hacer algún comentario, pues podéis activar ya los micrófonos y podéis hablar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad que pues la gente que rehúsa creer en el Evangelio pues no tienen. Les prometen libertad, como los políticos hacen. Si veis en las campañas políticas, casi todos ellos siempre dicen, hablan de libertad, libertad, libertad. Pero como dice la Biblia, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de sus propias concupiscencias. Voy a buscar el texto y lo voy a leer. Esta es la falsa libertad que da el mundo. Es en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen libertad, como hacen los políticos. Prometen libertad y ellos mismos son esclavos de sus corrupciones. Son corruptos, políticos corruptos. Ya lo predijo aquí el apóstol Pedro en este pasaje. Robert, adelante, Robert.
Sí, buenas tardes. Una consulta. ¿Irá a haber algún debate con este señor Marx Cuanto, el amigo religioso, sí, católico?
Sí, el papista, sí.
¿Va a haber algún debate en audio?
Sí, bueno, voy a esperar a que me conteste el correo. Si me contesta el correo, yo le voy a ofrecer un debate en audio para que tengamos un debate, a ver qué me dice. Entonces, de momento es un debate epistolar, un debate por escrito, por correo electrónico, el que estoy tenido con él sobre el tema de la misa. A ver, supongo que todos habéis recibido ya el correo, os lo envié hoy, Entonces, si me contesta, pues a ver si quiere tener un debate en audio. Si no es este papista, pues cualquier otro papista sobre el asunto de especial este de la misa. Como podéis ver, este papista Max, que es un apologista del papismo, pues cita un pasaje de la famosa Didache. La Didache, para el que no lo sepa, era la enseñanza que se daba a los primeros cristianos en los siglos primeros. Le llaman, algunos la conocen por la Didache de los apóstoles. Pues lo que pues lo, las doctrinas que creían los primeros cristianos, ¿no? Las prácticas que tenían. Entonces, en la Didache hay un pasaje que lo voy a leer, que dice lo siguiente. Es el pasaje que me ha citado el apologista este del papismo, Max. Me lo ha citado para apoyar la ceremonia papista de la misa, del sacrificio de la misa. Bien, pues el pasaje de la Didache, que repito, fue escrito en el siglo I, fue escrito por los discípulos de los apóstoles, no por los apóstoles directamente, sino por los discípulos de los apóstoles. Bien, pues este pasaje dice lo siguiente. Mirad, en los domingos del Señor, reuníos y partid el pan. Y haced gracias, confesando antes vuestros pecados para que vuestro sacrificio sea puro. El que tenga algún disgusto con su amigo, no asista a vuestra reunión hasta haberse reconciliado, a fin de que no se contamine vuestro sacrificio. Porque este es el sacrificio del que dijo el Señor: en todo lugar ofrézcanseme sacrificio limpio, porque yo soy el Rey grande, dice el Señor. Y mi nombre es admirable entre las naciones. Entonces, este pasaje, como podéis ver, el texto de la Didache está hablando de un sacrificio limpio, pero fijaos que no dice por ninguna parte que ese sacrificio limpio sea el llamado sacrificio de la misa, que los curas papistas realizan todos los días en el mundo. No lo dice por ninguna parte. El pasaje simplemente está hablando de las reuniones que los cristianos del siglo I hacían para partir el pan. Partir el pan. ¿Y qué era esto de partir el pan, hermanos? Pues no era la cena del Señor. Tampoco de ninguna manera, no tiene que ver nada con la misa papista, sino que era una simple comida, como podemos leer en varios pasajes del Nuevo Testamento. En Hechos 2:42, Hechos 27, Hechos 27, 34 al 36. Esto, bueno, ya, esto lo veremos mañana, o ya mañana. Mañana sábado va a tener un estudio, va a compartir con nosotros un estudio sobre la masonería, el hermano Florian Polanco. Bien, pues antes también voy a compartir con vosotros yo este tema, sobre brevemente la respuesta que le he dado al papista este. Vamos a ver que el partimiento del pan era simplemente una comida que hacían en el siglo I los judíos. Primero se hacía una ceremonia, una especie de ceremonia que era partir el pan y comenzaban a comer. Y de ninguna manera tiene que ver con la cena del Señor. Entonces nos quiere hacer creer este papista, y mucha gente pretende hacernos creer que eso de partir el pan era una especie de misa, era una misa, otros la llaman una cena del Señor, y de ninguna manera se refiere a eso. Lo que hacían los primeros cristianos, hermanos, es que muchas veces, generalmente los domingos, los primeros días del primer día de la semana, se reunían los hermanos para comer juntos, sencillamente. Eso es lo que significa partir el pan. En una comida de hermandad se reunían para comer juntos. Y no tiene que ver absolutamente nada con el sacrificio de la misa. Esto, si leéis el correo que os he enviado hoy sobre la respuesta que le daba este papista, pues ahí lo explico de forma más amplia, hermanos. Entonces, si este papista Max pues quiere tener un debate en audio, pues encantado, yo se lo voy a pedir, se lo voy a proponer, que si quiere que tengamos un debate, y si no, pues nada. Ya sabéis que los papistas generalmente pues suelen rehuir los debates, suelen salir corriendo como ratas, cobardes, no quieren debates. Les pasa igual que al Miranda, al perro Miranda, pues que salen corriendo ante cualquier debate doctrinal, porque no tienen argumentos. Pues sí, Iván, hermano, efectivamente, tienes razón. Seguramente Willy estará rabioso porque no convence absolutamente a nadie. El CREIP nos ha estado enviando, a vosotros supongo que también os habrá llegado, los kilométricos mensajes que nos ha estado enviando Willy, para hacernos creer que el reino de Dios comenzó en 1914 en el cielo, que la parusía comenzó en 1914. Nos ha estado enviando kilométricos mensajes, y como no nos convence, como no consigue llevarnos a su terreno, a su secta, pues está enfadado y no quiere entrar o Sí, adelante, hermana Nidia.
Sí, Tito, yo quisiera que en uno de estos días, si tienes tiempito, o si de pronto hoy, no sé, nos explicaras un poco, o tratáramos de entender un poco esta visión de Ezequiel 1, que a mí, no sé, a mí me parece como muy, muy rara esta visión de él. Pues creo que son los mismos seres, los cuatro seres vivientes del Apocalipsis, ¿no? Pero pues no sé, no entiendo nada, mejor dicho. Me gustaría que lo explicaras alguna vez.
Sí, hermana, pues lo haremos, lo haremos. Hay un pasaje de Ezequiel donde también aparece otro varón celestial que también era Jesús, que se apareció a Ezequiel. Ahí en el capítulo 1, lo que vio Ezequiel fue una nave voladora, fue una nave voladora y a unos querubines, que son los que tripulaban esa nave voladora. Unos querubines, porque se les describe como lo que son, como querubines, unos seres celestiales, aparecen ahí al principio en el libro del Apocalipsis. Igual, tenían cara, como todos tenían cara de hombre, cara de águila, cara de buey. Entonces eran seres híbridos, lo que la Biblia llama querubines, ¿no? Que tenían alas. Son unos seres celestiales, extraterrestres, como lo queramos llamar. Y esa es la visión que tuvo ahí Ezequiel al principio del libro de Ezequiel. Ya veremos, analizaremos un día de estos ese pasaje, para ver también la enseñanza que tenemos en ese pasaje. Como le fue encomendada una misión al profeta Ezequiel. Y esa visión que tuvo fue de esos querubines que iban en una nave circular, en un platillo volante, lo que fuera. Dice que era redondo, circular, era circular, como una rueda. Sabéis que las ruedas son circulares, pues eso es lo que vio una nave voladora, circular. Y dentro de esa nave, pues estaban esos querubines, sencillamente.
En ninguna parte de la Biblia, de la Escritura, está especificado por qué tienen cuatro caras, por qué son así de extraños, pues para nosotros son muy extraños, ¿no? En ninguna parte se explica por qué son así.
No, no se explica. Sencillamente son unos seres creados por Dios, unas criaturas, pues que tienen esos rostros, ¿eh? Son seres que Dios ha creado así. Son querubines, se llama, son querubines. Entonces, por ejemplo, dos querubines había en forma de estatua de oro encima del propiciatorio, en el arca del pacto. Había dos querubines que se tocaban con sus alas, pues eran de este tipo de seres celestiales, de seres extraterrestres. Y que no hemos de confundir con ángeles. Los ángeles, los varones angelicales, pues son otra cosa, otro tipo de seres celestiales. Son criaturas creadas por Dios, que están al servicio de Dios. Y bueno, pues para muchos les puede asombrar, ¿no? Que haya criaturas así que Dios haya creado, con cuatro rostros, pues por alguna razón Dios los hizo así. Pues ya lo sabremos un día, cuando estemos glorificados, pues cuál es la razón y cuál es el ministerio de los querubines. Pues eso ya lo sabremos más correctamente, más perfectamente en el futuro.
Que también la visión esa de Ezequiel también recuerda en algunos pasajes, recuerda un poco la visión que hemos visto de Daniel y la de Juan también. O sea, el Señor Jesús, también en caso de que fuera el Señor Jesús, toma también esos atributos parecidos a esa visión, porque también tienen los pies como bronce bruñido, exactamente igual. Y recordar también que cuando se movía el carro aquel, también decía la palabra que hacía ruido como de estruendo de muchas aguas, que es lo que hemos visto también, creo que sale en Apocalipsis, cuando hablaba el Señor Jesús. Entonces son cuestiones que son parecidas, ¿no? Aunque estos son querubines, pero tienen tanto los pies de bronce bruñido, como también cuando se mueves, creo que también era la voz, como estruendo de muchas aguas. Dice exactamente el mismo tipo de visión. Este de Ezequiel es el mismo que el de Daniel, que el mismo que el de Apocalipsis, cuando se refiere a estos seres superiores. Pase palabra.
Sí, gracias, Daniel. Sí, estos seres celestiales, querubines, eran parecidos. Mira, vamos a leer el pasaje de Ezequiel. Vamos a leerlo para tener una idea de lo que ocurrió. Vamos a empezar en Ezequiel, capítulo 1, verso 1, que dice lo siguiente. Y que dice así: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Yahvé al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Yahvé. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube. Fijaos, se acercaba una nube voladora, se estaba desplazando esa nube, como una nave, se estaba acercando, con un fuego envolvente, es decir, que resplandecía. Era una nube voladora, una nave voladora resplandeciente, con un fuego. Y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía un bronce refulgente. Fijaos que aquí el profeta Ezequiel lo que está describiendo es la nave. Todavía no está describiendo a los seres que había dentro de esta nave. Está describiendo lo que es en sí la nave. Era como una nube que volaba, se estaba desplazando, resplandeciente, como un bronce refulgente. Y luego dice, verso 5, y en medio de ella, dentro de la nube voladora, dentro de esa nave, dice que había la figura de cuatro seres vivientes. Vio a cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy brunido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes. Fijaos, una rueda, una nave circular, que estaba junto a estos seres celestiales, a estos seres vivientes, estaba a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Eran como una especie de ruedas concéntricas, imaginaos, pues una especie de nave voladora, un platillo volador, y había como una rueda dentro de otra, como ruedas concéntricas. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Podían ser las ruedas se movían hacia donde estaban estos seres celestiales, estos querubines. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellos. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas. Dice el sonido de sus alas, no de su voz, Dice, como sonido de muchas aguas, como labor del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, cuando se paraban, bajaban sus alas. Ojo, dice aquí el sonido de sus alas, no el sonido de sus voces, Es de sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Fijaos que en esta nave apareció la figura de un hombre sentado en un trono. Dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos hacia arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahvé, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bien, y luego ya pues se describe en el capítulo 2 cómo este hombre que estaba sentado en el trono, pues habla con el profeta y le encomienda pues la misión que lo dio, como vemos aquí en el capítulo 2. Como podéis ver, pues lo que vio el profeta Ezequiel fue a estos querubines y a unas naves voladoras en forma circular que estaban al lado pues de estos seres extraterrestres. De modo que aquellos que dicen que la Biblia no habla de naves voladoras, pues es falso. Claro que la Biblia habla de naves voladoras y de seres extraterrestres, como estos que se aparecieron al profeta Ezequiel.
Tito.
Sí, adelante, Daniel. Adelante, hermano.
Mira, voy a hacerte una pregunta. Si nadie quiere seguir con este tema, es que está escuchando la... Si no me interrumpís. He estado escuchando la charla pasada de Daniel 10. Uh-huh. Y quería hacer una pregunta sobre... No, perdón, Daniel 10, no, perdón, me equivoco, de Daniel 12. Uh-huh. Y quería hacer una pregunta que se me ha ocurrido. Era sobre los versículos, especialmente el versículo 11 y el 12, que son los problemáticos. Yo es que hasta ahora no he descubierto ninguna interpretación que me satisfaga esos dos versículos. Me pareció entender la charla, no sé si lo entendí mal, como que hacías un paralelismo entre el gobierno de la bestia con lo que está explicando el versículo 11. Pero es que hay una cosa que no me cuadra, porque aquí dice que son 1290 y el gobierno son 1260. Uh-huh. Esa es la primera pregunta, que no entiendo, o sea, cómo... Claro, cuando la bestia gobierna son 1260 días, pero aquí te habla de 1290, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno,
y eso... luego sí, lo de los 1335, aquello que explicaste de que, claro, hay un tiempo para juicio, eso sí que lo entendí bastante, ¿no? Pero lo que no... Tengo las dos preguntas esas, ¿no? Primero, ¿de dónde se sacan estos 1290 días? Y luego otra pregunta, yo también siempre había entendido, cuando hablaba aquí de que el sacrificio perpetuo era abolido y puesta la abominación, lo he entendido al modo pues evangélico, que creo que de alguna manera es también lo que expusiste, ¿no? Que de alguna manera tendrá que volver a haber, se volverá a restaurar el sacrificio y ese sacrificio en algún momento será abolido. Uh-huh. Pero otra pregunta que tenía es si... Si nos quedamos con el otro capítulo de Daniel que habla de que se es abolido el sacrificio continuo, se está refiriendo a cuando Jesús murió en la cruz. ¿Te acuerdas de aquel que hemos hablado en anteriores ocasiones? Cuando dice que el texto aquel que los evangélicos atribuyen a que es el anticristo que rompe el pacto, como que hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero a mí lo que te quiero decir, no sé si me explico con claridad, es un poco complicado.
Sí, no, yo te entiendo. Te entiendo bien.
Son complicados, pero lo que quiero decir es que, claro, yo también había entendido este sacrificio perpetuo de esta manera, ¿no? Como que en un futuro se volverá a restaurar el sacrificio y será abolido. Pero si no atendemos al contexto, pues tendríamos que relacionarlo con el otro versículo, porque también está hablando casi, te lo está diciendo casi las mismas palabras, cuando dice que el sacrificio perpetuo, pero en aquel momento se está refiriendo a la muerte de Cristo, que abolió los sacrificios. Y entonces, pues me sigue sin cuadrar. O sea, lo mire de una manera, lo mire de otra. La verdad es que todavía no he descubierto una interpretación satisfactoria ni para los 1290 días ni para los 1335 días. puede aclarar algo. Paso palabra.
Vale, gracias, Daniel. Poderás, todo radica en una errónea traducción de la Reina Valera. Mira, y esto lo expliqué ayer en el estudio que di sobre este pasaje. Vámonos ahí a Daniel capítulo 12. Vamos a leer el verso 11 que dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bien, pues aquí hay un error de traducción que lo que hace es tergiversar el pasaje. Y es la palabrita hasta. Esta palabrita hasta, según el texto original y según los eruditos bíblicos, así lo he leído yo en la Sword, no existe en el texto. No existe en el texto hebreo de Daniel. La palabra correcta, la traducción correcta es y. Lo que dice es: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora habrá 1290 días. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Pues que evidentemente tiene que volver a reinstaurarse los sacrificios en un templo de Jerusalén. El sacrificio continuo es el templo que es el sacrificio que los judíos, los hebreos, hacían en el templo. Uno de mañana y otro de tarde. Ese era el sacrificio continuo. Pues lo que va a hacer la bestia y el falso profeta es que van a quitar ese continuo sacrificio. Cuando Jerusalén sea conquistada por las naciones, por los gentiles, pues van a abolir ese sacrificio, van a abolir el sacrificio de animales. Y luego dice: desde que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que cuando, hermanos, se ha quitado el sacrificio continuo en ese templo reconstruido en Jerusalén, es cuando se instaurará en Jerusalén la abominación desoladora. Es cuando los ejércitos de las naciones, de la ONU, el gobierno mundial de la bestia, va a tomar Jerusalén por la fuerza, van a conquistar Jerusalén, van a instaurar en el monte del templo y ahí en el templo de Jerusalén el centro de poder de la bestia y del falso Mesías. Y dice: habrá 1290 días. 1290 días. Efectivamente, según el Apocalipsis, el gobierno mundial de la bestia va a durar 1260 días. Entonces, aquí sobran 30 días más. ¿Esto qué significa? ¿Qué pasará durante esos 30 días? Dice: habrá 1290 días. Pues significa sencillamente que esos 30 días serán necesarios. ¿Serán necesarios para qué? Bueno, pues aquí podemos especular. Y yo lo que entiendo que esos 30 días pues serán necesarios para destruir completamente pues la actual civilización mundial, para preparar al mundo para el gobierno mundial de la bestia y para el juicio de las naciones. Y luego dice el pasaje: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, 45 días más. Aquellos que lleguen a ese tiempo, a los 1335 días, pues serán felices, serán bienaventurados, porque van a heredar, van a recibir su herencia, como dice el versículo 13, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es al final de estos 1335 días, cuando ya la actual civilización mundial, el actual mundo ha sido completamente destruido, ya no quede ni rastro de la civilización actual, ni de las ciudades, ni de la bestia, ni del falso profeta, ni de nada de eso. Y haya sido pues regenerado el mundo, haya el mundo pues esté ya preparado para el comienzo del milenio, es cuando estos santos van a recibir la heredad, van a recibir la herencia de la vida eterna en el reino de Dios. Por lo tanto, ese tiempo que habla aquí el libro de Daniel, capítulo 12, será necesario primero para juzgar a las naciones. Todas las naciones van a ser puestas delante de Cristo ahí cuando venga a la tierra. Y van a ser juzgadas, y eso va a requerir de tiempo, eso va a llevar tiempo, ¿vale? Y también va a ser necesario que haya tiempo, pues para regenerar el mundo va a ser limpiado, va a ser regenerado, para dar comienzo al milenio, al gobierno mundial de Cristo, y eso va a llevar tiempo. Y de ahí es que aquí en el libro de Daniel se dé esta cifra de 1335 días. Bienaventurado el que llegue a 1335 días. ¿Por qué será bienaventurado? Pues porque heredará la vida eterna, heredará el reino de Dios en la tierra. Así es como entiendo yo esta profecía de Daniel. Dice Willy que yo estoy desvelado hace una semana. Es que no entiendo lo que dices, habrás incongruencias. ¿Cómo que yo estoy desvelado hace una semana? ¿A qué te estás refiriendo?
Tito, acá en Puerto Rico eso se llama te está corriendo la máquina. Entiendo que él se está burlando de nosotros. Yo, por mi parte, pienso que debes de expulsarlo y no darle cabida a una persona de esa calaña. Paso palabra.
Gracias, Luis. No, voy a esperar un ratillo. Si en 4 minutos no quiere hablar, pues entonces le saco de la sala. Pero, pues no sé a qué viene ese idiote de que yo estoy desvelado hace una semana. No sé, es que de verdad, dices unas. Siempre estás con tus incongruencias. Dice: está quieta los ojos si de esta no lo abre y mira el templo como debe ser y deja de fijar su ojo ya ciego en el sol. Pero, ¿cómo ciego en el sol? Yo no miro al sol. Bueno, miro de vez en cuando se pone el sol para hacer shungazi, nada más. Bueno, yo a Willy y yo nos conocemos de hace 5 o 6 años, 5 o 6 años, en los foros, o 7 años por ahí. Ya hace bastantes años que nos conocemos, hemos debatido mucho en los foros. Y el pobre, pues ya sabéis cómo es. Dice Willy que deje de fijar el ojo ya ciego en el sol. No entiendo ni nada ni papa de lo que hablas. Que mire al templo como debe ser. Que mire al templo como debe ser. ¿Y cómo que mira al templo? ¿A qué templo? ¿A un templo masón? ¿A un templo papista? ¿A qué templo tengo que mirar?
Eso es lo que dice en ese retahíla que nos mandó
A
ahí
ver.
en el chat. Eso es
Vamos
lo
a ver.
mismo que dice en esa retahíla.
Vamos a ver, dice Willy aquí en el chat, ya me estoy hartando de Willy. Dice, está desvelado que le he bajado una choricera de temas en pandilla de dos en dos y lo tengo loco, debe estar desvelado e inflamado, quizás 2 centímetros más su hermosa cabellera, jajajajaja. Ja, ja, ja. Pues Willy, no soporto a los memes, a los idiotas, a los imbéciles, de modo que quedas expulsado de esta sala de charlas bíblicas. Yo idioteces no permito que se escriban aquí en la sala de charlas, así que quedas expulsado. Esto es un sitio serio, un foro cristiano y imbecilidades como estas pues no se pueden decir. O sea, una persona que sigue con las mismas imbecilidades que decía en los foros de debate, pues no lo soporto, yo no aguanto a este elemento. Va a estar con las mismas tonterías. No hay más remedio que expulsarle. Porque va a decir tonterías para estar oyendo tonterías, leyendo idioteces, pues no. Es un merluzo, efectivamente. Willy es un merluzo, así de claro, es un merluzo el pobre. Y yo pues ya estoy harto de los merluzos. O sea, no quiero juntarme con merluzos, pues escuchar a merluzos, porque si estamos escuchando a merluzos, pues nos podemos volver merluzos también nosotros. Efectivamente, hermana Nidia, le falta sensatez. Una persona que habla incongruencias, escribe imbecilidades, pues es una persona que no está sensata, que no está en sus cabales, en definitiva, no está en su sano juicio. ¿Qué es lo que le pasa a Willy? No está el pobre, no está en su sano juicio. Porque una persona en su sano juicio es imposible que siga al Miranda, que crea que ese individuo es Dios y Jesucristo. Eso solamente personas que no están en su sano juicio pueden seguir al Miranda. Sí, lo mismo que Will hacía en los foros de debate, pues es exactamente lo mismo que hace aquí, que hace en el chat. O sea, nos está enviando una serie de textos kilométricos, kilométricos y kilométricos, con todas sus imbecilidades, para hacernos creer que sus mentiras doctrinales. Y nos las está enviando aquí al chat. Y cree que haciendo eso, pues nos va a convencer. Y todo lo contrario, lo que hace es pues que nos apartemos aún más y que le tengamos por loco, por chiflado.
No, pero es que este señor Willy tiene un problema grande de autoestima, parece, porque él cree que nos tiene como embolatados a todos y que como que todos no sabemos qué responderle, que tú personalmente, Tito, estás botándole corriente a esa cantidad de cosas que mandó en el chat. Pues hasta dice que estás desvelado y no puedes dormir pensando que le vas a responder.
Pues si ya le he contestado a su correo, ya le contestaba eso. Yo mañana en el debate lo vamos a tener. Le voy a invitar a la sala en el debate. Si quiere entrar en el debate, y vemos. Y ya mañana, pues lo veremos todo. Quedará todo bien clarito en el debate que vamos a tener. Digo el domingo,
Este
perdón, el domingo.
está un poco como desquiciado, parece el señor.
No, un poco no, un pocazo. Está completamente tronado. Una persona que no está bien de la cabeza. Yo sabía que no, yo sé que no está bien de la cabeza desde hace muchos años. La primera vez que le conocí, él, por ejemplo, aseguró que en el año 2005 yo me haría atalayado, me haría testigo de Jehová. Él lo estuvo asegurando diciendo que Dios se lo había revelado, que yo me iba a hacer atalayado en el año 2005, en diciembre del año 2005. Y ya estamos en el año 2009. Entonces, estuvo diciendo eso en los foros, asegurándolo. Y el zumbao este, pues de ninguna manera se cumplió lo que dijo. Pues ya lo que tenga que decir Willy, pues que lo diga el domingo en el debate que vamos a tener aquí en la sala de charlas. Yo lo mismo que le he dicho a Willy en el correo que le he enviado, contestando a la sarta de imbecilidades que ha dicho, sobre la parusía, pues lo mismo que le he dicho por correo es lo que le voy a decir el domingo aquí en el audio. Entonces va a ser un debate, ya sabéis, de 10 minutos cada uno.
He estado chequeando por lo del sacrificio perpetuo de Daniel 12. Lo he chequeado aquí en la Word. Y me ha llevado el capítulo 11, que es el anterior. Y no sé si has mirado tú, o si has hecho un vistazo lo que dice la de Word, el comentario ese de Jameson Fawcett. El de Daniel 11 está hablando, se refiere a Antíoco Epífanes, ¿vale? Yo sé que le habías comentado, ¿no?, en la charla. Efectivamente, el de Daniel 12, como dice que es para el tiempo de fin, no puede ser.
Exacto.
No puede ser de ninguna manera Antíoco Epífanes.
Exacto.
Pero creo que si seguimos el capítulo del Daniel 11, pues efectivamente la Word tiene razón. Y con el tema todo este de Antíoco Epífanes, está bastante interesante lo que pone aquí, aunque no me ha dado tiempo todavía, lo tengo que estudiar más. Y nos puede a lo mejor servir, si yo creo que debe ser algo que tiene que tener doble cumplimiento también, como otras profecías. O sea, igual que aquella de la destrucción de Jerusalén, yo creo que esta profecía también debe tener un doble cumplimiento. Daniel 11, creo, de momento lo que voy estudiando, creo que parece que sí que es posible que se hubiera cumplido en la época de Antíoco Epífanes, y en la 12 se refiere más bien a los tiempos del fin. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece muy interesante, ¿no? Está hablando en el 11 y se ve claramente como cuando habla del reino que se divide en cuatro partes, como se dividió el reino de Alejandro en cuatro partes, y te va explicando todo de una manera muy interesante, tanto que te utiliza la misma palabra cuando habla del sacrificio perpetuo, e incluso hay un momento en que habla de los entendidos. Como que los entendidos no se van a ser, ahora no sé exactamente cómo lo dice, pero que van a ser como una luz, ¿no? Y en el 12, si os fijáis, vuelve otra vez a hablar de los entendidos, cuando dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para desprecio eterno, y dice los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, ¿no? Está utilizando las mismas palabras, tanto sacrificio perpetuo como la palabra referida a los justos como los entendidos. Por eso me parece interesante. Yo creo que si analizamos bien el capítulo 11 a la luz de la historia, a lo mejor nos da una más clave sobre la oscuridad del 12, ¿no? Que está referido más que nada a los tiempos del fin. No sé qué opinas. Paso palabra.
Pues gracias, Daniel. Sí, efectivamente, el Antíoco Epífanes, este rey sirio que vivió en el siglo II a.C., también efectivamente hizo abolir el sacrificio continuo de animales en el templo de Jerusalén. Eso lo hizo también él. Pues algo parecido también va a ocurrir en el futuro, como dice el capítulo 12. Entonces el falso Mesías y el falso profeta van a abolir el sacrificio continuo en el templo de Jerusalén. Y van a poner ahí la abominación desoladora. Van a poner los estandartes del gobierno mundial de la bestia, ahí en el monte del templo. Y ese va a ser el centro político y religioso del mundo durante el gobierno mundial de la bestia. Eso va a ocurrir en el futuro. Entonces esa profecía de Daniel 12, del 12, va a ocurrir en el tiempo del fin, durante ese periodo de tres tiempos y medio. Fijaos cómo menciona tres tiempos y medio, que corresponden a los tres tiempos y medio del Apocalipsis, que son los tres años y medio, durante los cuales pues el mundo va a ser gobernado por la bestia. Y ese es el famoso tiempo del fin. Cuando llegue ese tiempo del fin, pues ya sabéis lo que hemos hablado muchas veces aquí en la sala. Los cristianos, pues que estén en Judea, donde estén, pues tendrán que escapar porque habrá llegado el tiempo de la gran tribulación. Y muchos cristianos pues serán perseguidos, serán muertos. Israel también va a ser perseguido. Y otros muchos cristianos pues estarán alejados, estarán protegidos, guardados en diferentes lugares, preparados por Dios. Por lo tanto, la profecía de Daniel 12, hermano, se va a cumplir en el futuro, y la de Daniel 11, efectivamente, se cumplió en la época de Antíoco Epífanes. Así es. Pero luego ya la de Daniel 12 es muy diferente. Se está hablando de otra abominación desoladora que va a venir en el futuro, cuando las naciones, los ejércitos, conquisten Jerusalén y se apoderen de Jerusalén. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya hasta mañana. Ya sabéis, mañana el hermano Florian Polanco, que por cierto está aquí, lo estoy viendo, a ver si puedo entrar. Hola, hermano Florian. ¿Florian?
Buenas noches,
hermano. ¿Qué tal? Aquí te estábamos esperando. Pues ya nos tenemos que ir, hermano. Estamos hablando de ti ahora, precisamente, que bueno, mañana sábado podrás compartir el estudio sobre la masonería.
Sí, mañana sábado.
Sí, mañana sábado. Mañana sábado. Y el domingo tengo un debate con Willy, el atalayado, el llamado este testigo de Jehová. Que
Claro, mira.
hoy le he tenido que expulsar a Willy de la sala porque ha comenzado a escribir aquí una sarta de incongruencias e idioteces que, pues, que estaba, eso era una vergüenza, ¿no? Las tonterías que estaba escribiendo y lo he tenido que expulsar de la sala. Entonces, ya el domingo, sí, el domingo a ver si entra en la sala para tener el debate. Y
Vale.
mañana pues nos das tú la charla sobre los masones.
¿Y se escucha bien el micrófono?
Sí, a ti se te oye muy bien, ¿eh? Tienes buena
Ah, vale.
calidad de audio.
Pues mañana con Dios mediante estaremos por aquí.
Sí, hermano.
Y yo acabo de llegar ahora y dije, déjame conectarme para ver.
Más tarde, mejor más tarde, como dicen, mejor tarde que nunca, hermano. Nos alegramos de que hayas entrado. Aunque sea ya un poquito tarde. Bien, hermanos, pues nos vamos a despedir ya. Así que nos vamos a despedir haciendo una oración. Bien, pues Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos las gracias, Señor, por haber permitido que nos reunamos aquí a estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias por la enseñanza que encontramos en la Biblia, concretamente en este pasaje que hemos estudiado de Daniel capítulo 10. Este varón celestial, sabemos ahora claramente que era tu Hijo Jesús en su preexistencia divina y que se apareció al profeta Daniel. Señor, sabemos perfectamente que tu Hijo Jesús no es el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel está al servicio de tu Hijo Jesús. Así lo enseña bien claro este pasaje de Daniel. De modo que, Padre, gracias pues por no permitir que seamos engañados por estos engañadores, por esta secta del diablo que es el jehovismo atalayado. Señor, te pedimos por este pobre hombre, por Willy, pues para que sane su mente, Señor. Sana su mente desquiciada. Señor, sácale de ese error, sácale de esas mentiras que está creyendo y guíale a toda la verdad. Te pedimos que el debate que vamos a tener el domingo, que voy a tener el domingo con él, pues sirva para sacarle del error, para abrirle la mente, para que salga de esa idiotez mental en la cual está metido. Padre Celestial, te pedimos, Señor, especialmente por él. Así como gracias a ese debate que tuvimos el año pasado, Willy pudo salir del mirandismo, pudo dejar de creer en este hijo del diablo llamado Miranda, pues te pedimos, Padre Celestial, que este debate del domingo también sirva para que el Willy llegue a abandonar esa secta falsa, esa secta diabólica del jehovismo atalayado. Sabemos que es difícil porque este hombre está desquiciado, el pobre está desquiciado mental, no sabe ni lo que habla ni lo que escribe. Entonces, bueno, haz un milagro con él, Padre, sácala de esa secta del diablo. Limpia su mente, guíale a toda la verdad. Ayúdale, Señor, sánale su mente enferma y guíale a toda la verdad. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues ya nos marchamos hasta mañana, mañana sábado. Gracias por haber estado aquí en la sala, queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.